saludos cordiales para toda nuestra audiencia de Radio Sintonía. Estamos celebrando nuestro 30 aniversario, la emisora decana de la isla de Fuerteventura. Y eso no te lo concede nadie por obligación, ni siquiera por decreto. Te lo da el tiempo, los 30 años que cumple Radio Sintonía precisamente en el mes de octubre de este mes, de este año. Y bueno, pues hoy volvemos a celebrar un programa de análisis, por eso saludamos a la audiencia de Radio Sintonía, también lo saludamos a través de las redes que estamos emitiendo ahora mismo, bueno, pues este espacio que abrimos, y también saludamos, también en directo, a los televidentes de Fuerteventura Televisión, que también lo podrán ver, bueno, pues en televisión me refiero, lo podrán ver luego, después del informativo de mediodía y en la noche. Por tanto, pero en este momento está en directo por si quieren ustedes acercarse. Volvemos a invitar, antes que lo digan otros, lo digo yo, volvemos a invitar, porque en este programa normalmente invitamos a este espacio y a la radio, sencillamente para que nos explique cosas que van surgiendo. Y volvemos a invitar a Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel Rodríguez, como dije la otra vez, no voy a leer su currículum porque no me daría con dos semanas para leer el currículum que tiene en materia profesional, cosa que le honra. Miguel Ángel Rodríguez es en la actualidad director general de ordenación, de formación, no de formación, sino de formación, y en este caso también de promoción turística de la Consejería de Turismo del Gobierno, Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Don Miguel Ángel Rodríguez, buenos días.
Buenos días, encantado de estar aquí de nuevo.
Y ahora explico el motivo de estar, y le agradezco además de antemano el que se haya brindado una vez más a estar con nosotros. Le está sentando bien esta etapa política.
Sí. La gente le llama la atención porque dice, cada vez sonríes más, y presumo de sonreír siempre. Sí, estoy satisfecho con lo que estoy haciendo, me gusta y me divierte. Creo que eso es una ventaja.
Cierto, hay otra gente que está más preocupada por otras cosas. Nos acompaña hoy, no puede estar con nosotros, José Chu, Fuerteventura Televisión, pero sí nos acompaña el incombustible Tero Brito. Buenos días, Tero.
Buenos días.
¿Tiene frío?
Ahora no tanto, pero bueno, Miguel estuvo...
Hombre, claro, nos tiene en Pilar a 23
con
grados.
Con nosotros, ¿no? Antes y había fresquito, y luego sabiendo la temperatura a la que suele estar... Y hablo temperatura, no entre comillas. Este estudio, pues, hay que venir bien resguardado para el frío también.
Es que si estamos... llegas, te da la temperatura habitual y se nos meten jóvenes, ¿no? Pero hoy Pilar nos tiene aquí como unos aeropollos, a 23 grados, aeropollo para mí. Don Miguel Rodríguez, me llama la atención, he estado un tiempo ausente de la radio. Y eso te hace estar muy pendiente de lo que pasa, ¿no? De no aislarte. En definitiva. Y me llama la atención, y la pasada semana compartíamos, Maruso me compartía entre las noticias que había, me compartía que la Cámara de Comercio tenía y nos invitaba a una rueda de prensa y a una conferencia que se daba por el Colegio de Economistas, estoy hablando de memoria, el Colegio de Economistas de la provincia de Las Palmas. En ese momento rápidamente pensé, y no recuerdo que en los 40 años prácticamente que llevo aquí en la isla de Fuerteventura haya visto nunca una conferencia del Colegio de Economistas de la isla de Fuerteventura. Seguro que lo habrá y me podrá corregir. Yo no lo recuerdo. Estoy siendo mayor y a lo mejor resulta que hubo. El cronista igual me puede corregir. Pero yo no recuerdo una... ¿Verdad que tampoco? Bueno, pues mira, somos dos. Nos tienen que corregir unos cuantos para que nos convenzan, porque burro viejo no aprende idioma.
Yo no recuerdo actividad del Colegio de Economistas. Que no digo que no la haya habido, pero bueno, porque ellos a lo mejor se reúnen entre ellos los economistas.
Sí, me imagino, y en Las Palmas. Pero aquí me refiero a Fuerteventura. Y eso me llamó la atención. Me llamó la atención también el tema que proponía. Y no le encontraba razón. No porque no tuviera actualidad, sino sencillamente porque no terminaba de definir algo. Y después me llamó más la atención, yo no fui a la conferencia, me llamó más la atención el hecho de que lo conferenciado con lo anunciado no tiene nada que ver. Y terminé diciendo a la Marusa, no sé, esto me huele más a campaña. No a la electoral, que yo la estoy esperando como un yo deseo. Y pido tiempo al tiempo, pero que me quiten tiempo, que vaya el tiempo más rápido. En este caso lo digo porque me olvido más a lo que usted representa. y a lo que usted, en nombre de quienes le acompañan en toda esta trayectoria, en esta aventura en la que usted ha entrado, usted es técnico, pero ahora también es político. Uh-huh. O sea, se puede hacer distintas cosas en la vida. Y ha conseguido usted lo que no se ha conseguido hasta ahora en el gobierno de Canarias. No, yo se lo dije desde el principio, no sé qué va a pasar en el Parlamento de Canarias. Uh-huh. En el Parlamento de Canarias se empantanan muchas cosas. Y esto tiene vestigios de empantanamiento. Pero no creo que lo consiga. Es el PSOE solamente que lo presenta. La primera pregunta que me refiero al trámite, uh-huh, en el Parlamento, porque si ya entró en el Parlamento hace un par de meses, yo creo que más de un par de meses, y bueno, pues ahora cuando se ha parado in extremis antes de que esto empezara su trámite parlamentario, lo para el PSOE. Primera pregunta que me he comprometido a hacerle cuando hablábamos del tema hoy, con el permiso de Tero. El Partido Socialista, cuando ha sido convocado, igual que todos los sectores, o mejor lo explica usted, háblalo yo, ¿quiénes han sido convocados durante todo este tiempo? Porque yo creo que es el proyecto de ley que más se ha abierto al público, que más se ha abierto a los partidos, pero cuando de los partidos, el Partido Socialista, cuando ha sido convocado a cualquier reunión de información sobre el proyecto de ley que se presenta, que en este caso es para regular la vivienda vacacional, ¿ha asistido?
Pues empiezo por la última pregunta, que es muy clara. Antes de que se iniciase el año 2025, efectivamente, ya como proyecto de ley entró en el Parlamento, y una de las cosas que nos hemos propuesto, igual que hemos venido haciendo durante estos 14 meses, es hablar con todos los grupos políticos. Hemos conseguido hablar con todos, es verdad, menos con el Grupo Parlamentario Socialista. Se les ha enviado varios correos emplazándoles con fechas alternativas para sentarnos con dos finalidades que siempre son comunes: para que nos escuchen y para escucharles, para exponerles cuál es nuestra alternativa y para preguntarles cuáles son sus alternativas, sus propuestas. Y tengo que decir que a día de hoy no ha habido respuesta. Nos hemos sentado con todos, ha habido otros grupos, por ejemplo Vox, se ha sentado con nosotros y ha dicho no. Un no tajante, porque tienen otro concepto, pero se han sentado y nos han escuchado. Nosotros hemos expuesto nuestras razones, ellos han expuesto las suyas, básicamente otro concepto del derecho de propiedad, pero por ser muy concreto, no hemos conseguido sentarnos con el Grupo Parlamentario Socialista, a pesar de haberlo intentado, y seguiremos intentando. En cuanto a la primera pregunta, pues ya no sería capaz de enunciar todos los colectivos e instituciones con las que nos hemos sentado, pero que han sido decenas, desde colegios profesionales, desde asociaciones, la propia patronal, ASCAB, con la FECAN, con los cabildos, con ayuntamientos a título individual, cantidad de entes. Y si me permite, sí me gustaría recalcar los frutos de ese proceso de participación. Con el Colegio de Administradores de Fincas, ellos lo expresan mucho mejor que yo, inicialmente su postura era absolutamente beligerante. Ellos en la última reunión que teníamos decían que su alternativa era prácticamente idéntica a la de ASCAP, la asociación que representa mayoritariamente al alquiler vacacional.
Eso es ir de frente.
Sí, sí, sí. Ellos y además se manifestaron en ese sentido. Y a día de hoy, incluso os propondría que los invitéis, dicen abiertamente con nosotros, estábamos equivocados. ¿Y por qué dicen estamos equivocados? Porque les hemos escuchado, hemos oído sus razones, las hemos analizado y efectivamente el planteamiento inicial que nosotros teníamos y nuestra postura inicial era incorrecta, era equivocada. Y a día de hoy apoyan la iniciativa. Fíjese usted si porque es importante que te escuchen.
Porque ustedes han corregido
Hemos matizado algunas cosas, pero ellos, que estaban en contra de la columna vertebral del proyecto, que no ha cambiado, ahora apoyan íntegramente esa columna vertebral y apoyan también los cambios que hemos introducido. Es importante señalar que se ha evolucionado, pero lo que es los pilares y los cimientos del proyecto de ley no han variado, que es muy sencillo explicar. Ni una vivienda vacacional más, sin que haya planificación urbanística, sin que haya planificación turística, sin que se atienda al derecho a la vivienda, a la convivencia de la ciudadanía. decisión democrática a través de los ayuntamientos, ellos decidirán, como hacen con cualquier otro uso, donde hay restaurantes, hoteles, donde está el taller de chapa y pintura, el de mecánica, cuántas, cómo y dónde, se decidirá en cada uno de los 88 ayuntamientos canarios. Por lo tanto, ese proceso de participación y de escucha ha funcionado, es un ejemplo muy importante, o con los colegios de arquitectos, hace poco reivindicaba el de Tenerife, oye, estáis totalmente de acuerdo, pero por favor que se os note más en la calle, en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque efectivamente son más las voces contrarias al proyecto de ley, porque están más cercanas a los intereses que se ven afectados, pero sí, sí hemos conseguido el sentarnos. Hicimos, por ejemplo, mesas sectoriales donde han estado sindicatos, patronales, insisto, colegios profesionales de arquitectos, de abogados, de economistas. Los hemos escuchado a todos a lo largo de 14 meses y yo creo que mucha gente no pensaba que llegásemos aquí, que llegara al Parlamento. Y ahora precisamente, si se me permite la expresión, aunque en estos tiempos quizá no sea la más adecuada, hay una ofensiva mayor. ¿Por qué? Porque les ha sorprendido que fuéramos capaces de superar esa carrera de obstáculos.
Diaria.
Y entonces ahora, diaria, y ahora la suerte está echada, como dijo Julio César. Ahora está en el Parlamento y los representantes del pueblo democráticamente elegidos son los que tienen la decisión final y se están dirigiendo a ellos, es legítimo, y nosotros también nos dirigiremos a los grupos parlamentarios a los que nos quieran escuchar, claro.
Bien, Tero.
Don Miguel, ¿por qué es necesario? Porque ya sabemos que en Canarias hay muchas cosas que se van improvisando y van funcionando y siguen funcionando ahí un año, otro año, otro año, hasta que al final se convierten en ley, entre comillas. Pero, ¿por qué es necesario regular y ordenar la vivienda vacacional? ¿Qué incidencia tiene la vivienda vacacional? Pues, bueno, la vertiente económica, la vertiente de la vivienda, de problemas que se generan, que, en fin, todo eso que está ahí en el debate permanente y diario, ¿no?
Pues muy interesante la pregunta. La incidencia es múltiple. La gente suele decir, sobre todo aquellos que están en contra del proyecto de ley, que se demoniza la vivienda vacacional y que la vivienda vacacional no es la responsable de la crisis habitacional de Canarias. Y es verdad, no es la única y a lo mejor ni siquiera la principal responsable. Pero que la vivienda vacacional incide en la emergencia habitacional de Canarias, en la de Madrid, en la de Cataluña, en la de Florencia, es evidente. Lo vamos a explicar de una manera sencilla. Si usted retira del mercado, en número redondo, 70.000 viviendas destinadas inicialmente a un uso de residencia habitual y las destina a vivienda vacacional, al uso turístico, es evidente que usted ha reducido en 70.000 viviendas la oferta. Y pasa como con el aceite. Afortunadamente estos días ha llovido en Fuerteventura, bueno, pues este año ha llovido en la península, hay más aceituna, hay más aceite y por lo tanto baja el precio, hay más oferta. Cuando la oferta baja en materia de vivienda vacacional, primero, escasea la vivienda vacacional. Segundo, escasea la vivienda de residencia habitual. Sube el precio de la residencia habitual y no compite
el alquiler
y la compra. ¿Por qué? Una de las cosas que nosotros recordamos es la siguiente. Si tú no limitas cuantitativamente la vivienda vacacional, el poder financiero, los ahorros, las grandes fortunas, llevan a cabo eso que se llama el proceso de financiarización de la vivienda. La vivienda, sobre todo en los sitios turísticos, en los de buen clima, en el sur de España, en el sur de Portugal, en Italia, en las zonas turísticas, tiene dos ventajas que no tiene ningún otro producto financiero en Europa. Nunca pierde valor. En la bolsa, en cambio, puede irte mal y puedes perderlo todo. Y además te da rentabilidades de dos dígitos. Y entonces, pues, evidentemente, si tú no limitas cuantitativamente la oferta de vivienda vacacional, el poder financiero te va a ir reduciendo la oferta para un uso residencial y te la va a ir desviando al turístico. Eso es lo primero. ¿Incide en la emergencia habitacional? Sí. ¿Es significativo? Sí. ¿Es el único factor? No. ¿Es el principal? No, pero anda cerca de serlo. Segundo, incide en el ámbito turístico. En Canarias ya el 37% de la oferta es en vivienda vacacional. Y la vivienda vacacional tiene un problema significativo, y no es demonizarla. No genera ni el empleo ni la fiscalidad que generan las otras modalidades, y eso es objetivo. La gente prefiere hablar de grandes cifras, de centenares de millones, de empleo. El otro día recordaba a la consejera que frente a afirmaciones sin fundamento, 50.000 empleos se van a perder. No es verdad. Ni 50.000, ni 30.000, ni 20.000, ni 5.000. No es verdad. Porque nunca han generado ese empleo. Pero a mí me gusta explicárselo a la gente con ejemplos. Verán en cualquier informativo que hay un problema con esos cajetines, con esas cajas que para depositar llaves se ponen en las fachadas. Y aparte del problema estético y urbanístico,
le añado una cosa que igual no sé si le consta, seguro que sí, porque usted viaja mucho entre Tenerife, Las Palmas y Fuerteventura. Ya lo vemos, los cajetines también en el parking del aeropuerto.
En los coches, sí.
Los coches con un cajetín que llegan, que ponen el número que te dan, abres y es un alquiler encubierto.
Sí.
A espaldas de las empresas que están pagando por estar ahí con autorización. Sí. Es ilegal.
Sí, pero hay gente que dice, oye, es que es el mundo moderno. Entonces, ¿por qué se pone ese cajetín? Porque al usuario turístico que llega no lo recibe nadie. El usuario se dirige a poner su combinación y obtiene la llave. Cuando entra a la vivienda, nada, no se va a encontrar a nadie en todos los días. Y cuando se va, deja las llaves encima de la mesa o las vuelve a dejar en el cajetín. Entonces, cuando hay empleos, ¿me dirá usted dónde? Seguramente las 2-3 horas que se generan de limpieza de la vivienda. Y yo invito a la gente, nosotros siempre hacemos ese ejercicio de pedagogía, a que analice el empleo vinculado a la vivienda vacacional consultando a internet. Hay una publicación muy bonita, el otro día lo recordaba, que se llama Vivienda de Uso Turístico y Precariedad Laboral, de la Universidad de Barcelona, editada al margen. Y yo les invito a la gente a que lo lea. Entonces, el problema es que absorbe el 37% de la oferta y no genera empleo y compite con esa ventaja, con otras modalidades. Y por lo tanto, si hemos llegado a 18 millones de turistas, es porque hemos incorporado más de 250.000 plazas en vivienda vacacional. Y nos ha generado empleo. Imagínese la gente, 250.000 plazas equivalen a 500 hoteles de 500 camas cada uno. Urbanísticamente, territorialmente, hubiese sido un escándalo, pero resulta que como están en vivienda vacacional, no. Es decir, aquello que presumimos de moratoria en Canarias, cuando es que llegan muchos turistas, claro, por la falta de contención del crecimiento a la vivienda vacacional. Entonces hay que contenerla también, por eso que llamamos el frágil equilibrio del ecosistema insular, porque además se implantan al margen del planeamiento urbanístico. Esas viviendas fueron diseñadas para vecinos, y ahora resulta que lo que hay son turistas. Ese barrio fue diseñado para vecinos y hay un mercado, hay un comercio de proximidad que pierde clientes. ¿Por qué? Porque el usuario turístico tiene otras necesidades y por lo tanto se ve perjudicado el pequeño emprendedor, el pequeño comercio. Lo verían el otro día noticias. Málaga, por ejemplo, ¿qué sucede? Oiga, es que el mercado de abastos va a tener que cerrar porque ya no hay vecinos y el turista tiene otra. Entonces provoca afecciones. ¿Qué más afecciones, Tero? La convivencia. El gobierno de España ha modificado la ley de propiedad horizontal. Antes, las comunidades de propietarios tenían que prohibir el uso de vivienda vacacional. Y a raíz de la jurisprudencia del Supremo dice, llega usted tarde, pues ahora entrará en vigor el 3 de abril, o te autoriza expresamente la comunidad de propietarios, o no puedes destinar a uso turístico tu vivienda. ¿Por qué? Porque simplemente el turista tiene unos horarios diferentes y tiene unos hábitos diferentes. Y el que vive en el tercero A o el cuarto A y se acuesta a las 10 de la noche, porque se levanta a las 6 de la mañana y descansa, simplemente oír el golpe de la puerta del ascensor, que llegan a la 1 de la mañana y simplemente comenta cómo les ha ido a la cena, o salen, pues entonces le distorsiona tal. Es decir, altera la convivencia. Y así podemos seguir todo el rato.
Sería amplísimo.
Es decir, es algo que afecta a infinidad de factores. Afecta al derecho a la vivienda, afecta a la protección del entorno urbano, afecta a la protección de los consumidores, afecta a la generación de empleo, afecta a la fiscalidad. Si me permite, Santiago, un último apunte. Estos días se está diciendo, es que la vivienda vacacional genera una media de 1.000 euros por cada arrendamiento. Y yo pregunto, ¿a dónde van esos 1.000 euros? ¿Van a salarios, van a cotizaciones sociales o son exclusivamente rentas? Y le pido a la gente que haga un ejercicio. Si esos 1.000 euros van en hotel, ¿no irán una parte significativa del 35 al 45 a salarios, a cotizaciones sociales, a gastos? Esa es la gran reflexión.
Bien, en Fitur este año, final de enero, no sé tanto, ¿no? Bueno, pues como siempre, hay un día en el que hablamos con normalmente el segundo o tercer día Fitur en Berlín, que hoy vamos para allá. Bueno, pues mañana se abre Berlín y hablamos, y llevamos el día, pero ya el segundo día, que es cuando nos venimos, en Londres y Berlín trabajamos 2 días, a diferencia de Fitur, que trabajamos 3. Y el segundo día ya, y complementamos, además de los compromisos que con los que llevamos, pues lo complementamos con los presidentes de las dos patronales de Las Palmas y Tenerife. Es una forma de ver las opciones. Coinciden, además. Mira que es raro. Y no por carnaval, coinciden siempre. Antes era muy difícil que coincidieran en nada. Y hablamos con técnicos variados, de receptores y de turoperadores. De aquí de las islas, ¿eh? Y entonces, bueno, pues en este caso, o sea, unos son representantes y otros son sencillamente receptores de turistas, porque llega un acuerdo con turoperadores para hacer ese servicio. Y bueno, pues van coincidiendo en todos los datos. Las cifras que se publican, es lo que me refiero, las cifras que se publican cada año, y este año una vez más llegamos a 18 millones de turistas, los 18 millones no han ido a los hoteles.
No.
No es porque se haya construido más hoteles, no es porque haya más camas, no es porque se haya conseguido mayor suma. Sí es verdad que el gasto se ha incrementado en turista día durante su estancia, superando un 26%. Eso es una subida bestial. Ni la bolsa registra su tanto.
No, no.
Y en este caso, bueno, pues resulta, no digo la de la compra, sino la del IBE, la gente del IBE, ¿no? En el caso nuestro. Pero en este caso, además de ese dato, lo que sí está claro es que se ha ido al turismo vacacional. A mí me gustaría matizar una cosa que nunca he dicho. Cuando yo comento con Tero, o le pido participación a Tero, a Josecho, o quienes estén en el programa, bueno, pues sencillamente debo decirles que en los programas de Radio Sintonía, al menos que yo hago, y este es uno de ellos, yo no he hablado con Tero desde que lo vi la última vez. Sí. Pero no hemos hablado, nunca hablamos de ningún programa. O sea, por tanto, Tero pregunta lo que él quiere preguntar, y eso es lo grande de este programa. José, yo pregunto lo que él quiere preguntar y yo pregunto lo que quiero preguntar. El invitado o la invitada contesta si quiere contestar o nos cuenta una milonga. También lo ha habido, ¿no? Él le pregunta, ¿qué tal el tiempo hoy? Y te habla la marea, ¿no? Entonces, cada uno, él tiene la libertad de contestar. Normalmente podemos presumir de que nuestros invitados nos contestan a lo que le preguntamos, ¿no? Pero esa es una realidad que quería dejar claro. ¿Por qué se ha paralizado ahora el trámite parlamentario? ¿Por qué se ha retrasado el trámite parlamentario? ¿Y quién lo ha retrasado?
Una segunda, Santiago, para hacer una matización, porque no solo hay que ser y también hay que aparentar. Yo le dije esta mañana a Miguel, mientras estábamos tomando un café ahí en una tertulia que tenemos nosotros, oye, Miguel, pues te voy a preguntar hoy en la radio esto. Y me dijeron, dice, no, porque eso está preparando ya sabes lo
que... Ya me imagino el contestulio te lo dijo.
Y yo le dije, vamos a ver, si Miguel, que es responsable de distintas áreas en el gobierno de Canarias, pero del tema de la vivienda vacacional, del tema de turismo... Yo no le voy a preguntar a Miguel por el sexo de Los Ángeles, ya sabe Miguel que no voy a preguntar.
Ni por el sexo de él tampoco.
Por la vivienda vacacional, ¿de qué le voy a preguntar?
De todas maneras, te puedo decir que ya se sabe que Los Ángeles son seres asexuados, no tienen sexo. ¿Eh? O sea que también puedes preguntar por el sexo de Los Ángeles.
Entiendo, no puedo aclarar eso. Sí.
Te lo agradezco porque así es este espacio lo que quería dejar claro. Le hacía esa pregunta, sí. Pero permítame ahora, mientras hablaba Tero, no es nada nuevo la vivienda vacacional.
No.
Canarias tiene una amplísima, lo he dicho muchas veces, Canarias tiene una amplísima experiencia en ello. Pero nunca ha incidido en la manera que lo hace.
Claro.
En este caso. En mi casa hubo estudios universitarios, porque mi padre se le ocurrió comprar un apartamento en Patalavaca, municipio de Arguineguín, Gran Canaria. Y bueno, pues pagó el apartamento con el alquiler a los clientes. Los clientes se lo pasaban de uno a otro. Le puedo recomendar. Y entonces el apartamento ya estaba fijo, alquilado menos agosto y septiembre, que mi padre lo reservaba para disfrutar de la familia. Pagó los estudios. Ayudó a vivir con la pensión de Pequita, pequeñita, de mi padre, y no le digo nada de mi madre. Pero en este caso eso ha sido habitual. Pero de esta manera, con tanta gente de para afuera, digan lo que digan. Bueno, pues no es lo mismo que lo que había. Y lo dicen ellos mismos y lo siguen manteniendo en sus pisos. Y le pongo un ejemplo. Tengo un amigo que es, como pudiera ser pescador, en este caso funcionario, que el hombre le ha dado por comprar la vivienda vacacional. Dice, ¿por qué es chachi? Nos vemos mucho y me lo comenta. No voy a, funcionario, no voy a decir su tipo, su, pero es funcionario. Y me dice, que es cojonudo este tema. Oh. Porque yo voy de vez en cuando a ver cómo están. Tengo un señor con una gestoría, una inmobiliaria, que me lo gestiona. Y me da cuenta. Y él se lleva un porcentaje. Y tengo una chica de origen sudamericano, que me lleva a los 7 apartamentos que tengo ya. Y bueno, cuando hay las salidas son en distintos días, ella va. Además no le pago yo, le paga el cliente. Porque le cargamos un 60 euros, que son lo que le cobramos por la limpieza de cada apartamento. O sea, esa señora cobra como cobra, recibe como recibe, y el otro señor cobra como cobra. Sin entrar en más matices. Por tanto, ¿hay negocio? Sí.
Sí.
¿Redunda la sociedad? No. Ahí lo dejo. Pero, en este caso, ¿por qué todo esto se ha parado? Se ha parado, no, se ha retrasado su trámite. Y, en este caso, no se aprueba, creo que esta semana o la semana pasada, cuando correspondía, se aprobará.
Sí.
¿Y quién lo ha hecho? ¿Quién ha puesto el obstáculo?
Sí. Si me permites, antes, una frase que dice un gran amigo empresario. Recuerda que no es lo mismo tener una empresa que tener un negocio.
Claro.
Y mucha gente lo que por quiere es un negocio, dice, no una empresa.
Por eso, para mi amigo, que es una versión nueva de mi padre, claro. Bueno, para mi amigo, que es más joven que yo, me dice, es que es chachi.
Claro, y lo apuntabas de una manera clara. Es una cuestión, antes lo preguntaba Tero, de cantidad. La gente, a lo mejor hace 30, 40 años, iba a la costa y cogía lapas y cogía algún pulpo, se los comía y ayudaba a alimentar a la familia. ¿Y quién iba a ponerle peros a aquello? Pero a lo mejor lo hacían 100, 200 familias, estupendo. Pero es que ahora, los más de 100.000 habitantes de Fuerteventura no podemos ir todos a coger lapas porque es que se aniquila la lapa. ¿Qué ha pasado? Ni podemos ir a pulpear, ni todos podemos tirar la caña y tal, porque se terminan las viejas. Es una cuestión de que tiene que estar controlado. Entonces, no es que todo el mundo puede hacer lo que quiera. Todos tenemos un vehículo. Oye, pues yo quiero montar un taxi en mis horas libres, o le presto el taxi a Pepe o a Juana, oye, ya, y me das un porcentaje. No, hombre. La actividad económica tiene que ser ordenada. Y entonces se trata simplemente de ordenar y de planificar. El día 14 se toma en consideración el proyecto de ley. Se ha retrasado inicialmente por una petición de Vox.
Estamos hablando del día siguiente, del pleno, es lo último.
Sí,
en el mismo pleno del debate.
Se ha convocado de manera extraordinaria y tal. ¿Por qué se ha retrasado? Inicialmente porque Vox cuestionó la tramitación de urgencia en el Parlamento, provoca un efecto suspensivo, y finalmente ha sido el Grupo Parlamentario Socialista el que se ha opuesto a esa tramitación de urgencia y ha llevado como consecuencia esa demora hasta el día 14. Los argumentos los exponen en esa solicitud, pero básicamente serían dos. Una es que qué sentido tiene ahora, porque ya en su día dijeron que lo ideal era un decreto ley. Entonces nosotros decimos, es un contrasentido. Me dices que deberíamos haber hecho un decreto ley, prescindir del trámite parlamentario, y en cambio decreto ley sí, y ahora tramitación de urgencia, que no es de un día para otro, que tienen sus plazos tal, no. Me dices que una moratoria antes y ahora que aquí se contiene 5 años, no. Entonces básicamente lo que se cuestiona es que tras 14 meses que enlaza con lo que antes planteaba Santiago, de un intenso proceso participativo en el que algunos no han querido participar, lo que reivindicas es que te falta tiempo para. Bueno, pues básicamente el argumento principal es no a la urgencia de la tramitación del proyecto de ley, porque no tiene sentido a estas alturas. Y sinceramente, lo hemos explicado en muchas ocasiones, lo que hemos querido es que una norma de esta trascendencia, que tiene mucha incidencia en el modo tradicional de bastantes familias en Canarias de conseguir esa renta adicional que tenía sentido y que daba ventajas en su día, pues lo que hemos querido es que la sociedad en general participase, aportase, plantease sus modelos alternativos, pero ya no podemos esperar más. ¿Por qué no podemos esperar más? Porque las viviendas vacacionales, y unos dirán, es que es el efecto llamada, miren en otras comunidades autónomas sin proyecto de ley en trámite, crece también en porcentajes de dos dígitos las viviendas que se pasan de lo residencial a lo turístico. Entonces, si seguimos esperando y crecemos a un 25-30% anual, llegaremos tarde. El otro día me preguntaban, ¿llegamos tarde? De momento no, pero no podemos esperar mucho más. Preguntaba alguien, si casi tenemos 70.000, ¿qué queremos? ¿Llegar a 100.000? Insisto, si seguimos retirando de mil en mil viviendas de la oferta para residencia habitual de la gente, para alquiler de larga duración, para vivienda en propiedad, al final estamos reduciendo la oferta, la demanda crece y seguirá siendo cada vez más caro y los jóvenes no podrán ni alquilar, ni podrán comprar, ni los menos jóvenes, ni las familias. Por lo tanto, lo que decimos es, ha llegado el momento y la gran pregunta es, ¿cuál es su alternativa? No le gusta este proyecto de ley. ¿Cuál es su alternativa? Insisto, un grupo parlamentario lo ha dicho, la propiedad privada es absoluta. Dice, hombre, no es lo que dice la Constitución. El artículo 33 tiene una parte final que la función social delimitará el contenido. Hombre, en el derecho romano hasta evolucionaron. Oiga, pero ¿cuál es la alternativa de los demás? Y eso es lo que ahora se tendrá que ver en el Parlamento. ¿Qué es lo que no le gusta?
Sí, por lo que
los porcentajes.
No es que se apruebe la ley, sino que se inicia el trámite.
Se inicia el trámite. Y es muy importante que la ciudadanía entienda que se discute artículo por artículo. No me gusta la ley. No. ¿No le gusta nada, ningún artículo? ¿No le gusta que la vivienda vacacional la planifique los ayuntamientos, que quien decida cuántas, cómo y dónde sea una corporación municipal con información pública? Entonces, ¿qué le gusta? ¿Lo que el Supremo rechaza? ¿Que decida el libre albedrío del propietario el mercado? Entonces usted no es del lado de eso que se llama la izquierda progresista. Usted es capitalista. No lo entiendo. Ah, bueno, eso sí me gusta. Mire, ya estamos de acuerdo en algo, ¿no?
Pero, Miguel, ustedes ya tienen alegaciones, ya conocen alegaciones que se han formulado o que se van a presentar.
No, nosotros hemos hecho primero una fase de consulta con más de 5.000 aportaciones y sugerencias, una fase de información pública y audiencia con más de 3.000 y pico alegaciones, todas contestadas y que son accesibles en el expediente administrativo.
Mira que me llama.
Y ahora se han dirigido a los grupos parlamentarios. Por ejemplo, la FECAN que invoca el diálogo, han ido a los grupos parlamentarios y yo me he enterado hoy por la mañana del texto de sus propuestas a los grupos, algunas de las cuales jamás había oído en boca de ellos. Y algunas me sorprenden.
¿Pero
tremendamente?
¿Qué reivindica la FECAN en una palabra?
Yo, si quiere, se las puedo leer.
Puede usted leerlo.
Porque algunas son sorprendentes. Por ejemplo, reivindican... ¿qué pasa con 25.000 viviendas? Es muy importante. La FECAN afirma lo siguiente, Solero. Por otro, el impacto que pueden tener la ley en las cerca de 25.000 viviendas vacacionales que actualmente se encuentran en complejos extrahoteleros, la nueva ley y el Real Decreto. Y digo yo, hombre, interesante. El Colegio de Economistas dijo que había unas 15.000 viviendas vacacionales, me gusta ser muy claro, ilegales porque están en apartamentos turísticos, nunca estuvieron en viviendas. Pues la FECAN ahora dice, ¿qué pasa con estas 25.000? Y digo yo, pues a ningún alcalde o alcaldesa se le ocurre amnistiar o indultar 25.000 multas de tráfico. ¿Me están proponiendo una amnistía, una indulta, un indulto? Sí. A 25.000 viviendas vacacionales ubicadas en complejos extrahoteleros. Y ahora el problema es la ley, el impacto. Claro, el impacto es que si son ilegales, digo yo que tendrán que salir, ¿no? Ah, pero vamos a las alternativas. En este país se ha hecho indulto y amnistía. Dígalo abiertamente. Pero, hombre, sinceramente, que se lo digan ahora al Parlamento y no se lo hayan dicho a la opinión pública directamente. Y yo me pregunto, ¿qué opinarán los jóvenes de esto? Los que no pueden acceder a la vivienda. Yo creo que sería un escándalo ver a un concejal o a una alcaldesa quitando multas de tráfico. Y a lo mejor hay gente que dirá, oye, pues el taxista pirata en el aeropuerto, déjame vivir, porque yo también, gracias a... Ah, y el del cuarto de aperos que lo transforma en una vivienda, chacho, mira para otro lado. Y el del contenedor. Esto, por ejemplo, se lo han planteado los grupos parlamentarios. Y a mí, sinceramente, me llamó la atención. Pero dicen cosas más interesantes. Dicen, proponen una enmienda al artículo 4, considerando, leo, que no se debe establecer el límite del 10% de vivienda vacacional sobre el total de vivienda en el caso de las zonas turísticas, ya que las viviendas que se encuentran en estas zonas no compiten con las viviendas para trabajadores. Realmente literal, punto y seguido. Se apoya en el dictamen del Consejo Consultivo de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y aquí me van a permitir que me ponga un poco serio, sinceramente. Diga usted a qué jurisprudencia se refiere, porque yo la que conozco es radicalmente contraria, literal. Y la diferencia entre unos y otros es la siguiente. Yo le digo a la ciudadanía, sentencia 1550/2020, aquí no se dice, la jurisprudencia, ¿dónde está? ¿Cuál? Sentencia 1550/2020, que entran en internet y la ven. Los ayuntamientos tienen la obligación de ordenar urbanísticamente el uso turístico de vivienda, el Supremo. Y dice, no se puede dejar ni al libre albedrío del propietario ni al libre albedrío del mercado. Y le puedo seguir leyendo enmiendas que, sinceramente, a mí me llama la atención. Fíjese usted, por el mismo motivo, las viviendas vacacionales no compiten con las viviendas para residentes de larga duración, lo repiten en el párrafo. Se propone la supresión del 20% como techo para las viviendas vacacionales en las Islas Verdes. Es decir, el modelo es que no haya techo, que no haya límite. Pues, sinceramente, discrepamos abiertamente. Y ahora la ciudadanía ya conoce el modelo FECAN. El modelo FECAN, y entenderán, ¿qué han hecho los ayuntamientos?
FECAN es la Federación de
Municipios. La Federación Canaria de Municipios. Entonces, ahora, como estamos en el Parlamento, pues yo me permito preguntar, apelando a mi origen galaico, ¿qué ha hecho los 88 municipios de Canarias desde el año 2015 hasta hoy, salvo Pájara y Las Palmas, han planificado la vivienda vacacional? No. Y ahora Granadilla de Abona. ¿Lo van a hacer o no? ¿No lo han hecho porque consideran que quien debe decidir es el libre albedrío del propietario? Es decir, no a la planificación urbanística de la vivienda vacacional. Oiga, lo pueden leer, lo tienen los grupos. Hay una sola apelación al derecho a la vivienda de los jóvenes, porque alguien mal pensado podría decir, oiga, parece que está muy del lado de los explotadores de viviendas vacacionales. Y esa sensibilidad que se demanda para el explotador de vivienda vacacional, ¿la tiene usted con los jóvenes que no tienen acceso al alquiler o que es caro o tal? ¿La tienen con los trabajadores de las zonas turísticas que consumen hora y media, dos horas de subida en un coche para ir a trabajar? Entonces, lo bueno de ahora del Parlamento es, efectivamente, que la gente se tiene que retratar negro sobre blanco, y estas enmiendas se las han hecho llegar a los grupos. Esto es la primera vez que lo he visto. A nosotros, vamos, porque la respuesta hubiese sido categórica. Oiga, las 25.000 viviendas que están irregularmente en alojamientos turísticos tienen que cumplir la ley de turismo, tienen que cumplir la legislación urbanística, tienen que cumplir la función para la que fueron concebidas. Fueron concebidas para apartamento turístico, con unidad de explotación. Y pongo un ejemplo y termino. Siempre pongo el mismo. Santa Mónica en Gran Canaria, que podrían invitar a su responsable. De apartamento de dos llaves se ha transformado en hotel de cuatro estrellas. ¿Cuál es la diferencia? En ese complejo se pasó de 30 empleos a más de 100 y mejor retribuidos. Los propietarios, porque cada apartamento tiene un propietario, obtienen una rentabilidad mayor. ¿Qué ha pasado en otros apartamentos de dos llaves? Que se han pasado irregularmente, son de estos 25.000 a vivienda vacacional. ¿Se han conservado los empleos? Ninguno. ¿Se ha generado más fiscalidad? No. ¿Ha aumentado la rentabilidad del propietario? Sí, la del propietario. Hay un eslogan de mucho éxito que ha manejado muchas CAP, que es que la vivienda vacacional democratiza el turismo. Y yo siempre he dicho que no es verdad. Lo que democratiza el turismo y reparte riqueza son el empleo y la fiscalidad. Y pido a la gente que haga el ejercicio de esos 1.000 euros que entran en una vivienda vacacional, ¿cuántos se quedan, con que es legítimo, en el bolsillo del propietario? ¿Cuántos van a pagar servicios externos? Y comparen ustedes el hotel. El ejemplo de antes, yo voy a una vivienda vacacional, cojo las llaves en un cajetín, me hospedo, no me cruzo con nadie, me marcho, no me cruzo con nadie.
A lo mejor ya me he cogido el coche.
A lo mejor no, probablemente he cogido el coche con el cajetín. En cambio, veo, el turismo es hospitalidad. Y me recibe un recepcionista, una recepcionista, amablemente, habla mi idioma, me orienta hacia donde tengo. Hombre, pues no está mal. Me voy a encontrar con la gobernanta, con camareras, camareras de piso, charlaré con el socorrista en la piscina, me podré tomar algo en el bar de la piscina o desayunaré. Me encuentro con gente, gente que está trabajando, disfrutando, ganándose la vida. Esa es la diferencia, ¿no?
Claro. Corría, y yo no había nacido, el año de los años 50, al principio, cuando se aprobó a nivel mundial, y España lo firmó, el Código Ético del Turismo.
Sí.
No interesa, al parecer, que esto se divulgue mucho, porque yo no lo he oído divulgar nunca. Lo conseguí, lo leí, me lo releí, y lo pude conocer en profundidad. Ahí recoge lo que es turismo. Esto no es turismo. Esto va contra los principios
del Código Ético. ¿Se le parece? Efectivamente.
¿Se le parece? Esto es una mala copia del tema, pero mi amigo que citaba yo antes empezó él limpiando, con su mujer, limpiando los apartamentos. Él cogía la reserva y llevaba la llave y se la entregaba en mano. Ahora él solamente va a recoger los réditos de una gestoría, una inmobiliaria que le lleva, y una señora a la que le paga el propio cliente. No le paga el cliente, le paga la gestoría, que es el que recibe el dinero. Por tanto, mi amigo ya es, aparte de empresario, es un aparte de funcionario, es un empresario que va a montar negocios. Y le va muy bien, además. Dice que esto es chanchi, me dice.
Sí, claro.
Como canaría un amigo que es, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, que esa es la realidad. En este caso, ¿tengo alguna pregunta más?
No, yo... No, porque bueno, habrá que esperar a ver, no sé si hay una previsión de cuándo puede estar ya, cuándo puede aprobarse o debatirse, entrar en vigor ya, pues esta ley para regular el...
Nosotros esperamos que esté en vigor en el mes de junio. Junio sería una fecha razonable, mayo no creo que lleguemos, pero junio sí.
Sí. ¿Y qué nivel de oposición creen ustedes que van a encontrar, Miguel?
Pues buena pregunta. Yo creo que hay un consenso general en la ciudadanía, no solo en Canarias, sino en España y en toda Europa. Primero, de que hay que ponerle límites cuantitativos a la vivienda vacacional. Segundo, hay un consenso social amplísimo de que la implantación se tiene que planificar, que no puede ser, ¿verdad? Y el consenso político, de momento, yo no lo veo, pero tampoco conozco las alternativas que van a plantear. Si son estas, lo digo con cariño, les auguro poco éxito, porque yo no veo a nadie de verdad defendiendo al Parlamento de Canarias que se pueda, con carácter general, implantar más de una vivienda. Dice, el 20, quítelo. Pero la pregunta es, ¿cuál es FECAN su límite? Es que usted no propone ninguno. ¿Será que no quiere límite? Es decir, en las Islas Verdes de verdad creemos que el desarrollo, el progreso social pasa por implantar vivienda vacacional sin límite en todas sus viviendas. Les pongo un ejemplo. El Hierro, que es muy pequeñito, tiene una ventaja que no necesita ni escáner ni resonancia para detectar dónde hay un problema. ¿Por qué? Porque la oferta de arrendamiento a larga duración a profesores, a sanitarios, a choferes, es muy pequeñita. Igual son 60 casas en frontera y dice, oye, se me han ido 20 y a lo turístico y ya tengo claro que no voy a tener vivienda para. Y entonces se detectan mucho antes los problemas. Y alguien dice que no haya límite. Pero ¿cómo no va a haber límite? ¿Cuál es su límite? Segundo, ¿cómo pretende usted ordenarlo? Entonces tengo de verdad sana curiosidad por ver cuando la gente presente sus enmiendas, los grupos parlamentarios, cómo se hacen eco de este modelo, del modelo ASCAP, que es que el modelo 113-2015, el decreto vigente, es el fenomenal. No hay límite, ni cuantitativo ni cualitativo. Cualquiera del 1.100.000 viviendas de Canarias es susceptible a uso turístico. Y yo le digo, al margen de que tenga condiciones de seguridad, de salubridad, de accesibilidad, de comodidad, todo vale para recibir a un turista. Anda, pues sí que somos entonces competitivos y hacemos una oferta de calidad. Del 37% de nuestra oferta que ya está en vacacional, ¿cuál es el límite? El 50%. Terminarán cerrando hoteles, van cerrando apartamentos. ¿Por qué? Porque se van en residencia. Otra cosa muy bonita es que hemos recibido el respaldo de patronales y sindicatos en ese consenso. Lo habréis visto por escrito, firmado por sindicatos y patronales, que eso es histórico. A la disposición transitoria sexta. Y la ciudadanía preguntará, ¿qué dirá esa transitoria sexta? Y tengo el documento aquí y lo podéis difundir. Todas las patronales y dos de los principales sindicatos en nivel turístico firman conjuntamente un documento que dice, enhorabuena por la transitoria sexta, por favor no la cambien. Porque dice, en aquellos supuestos donde un antiguo complejo turístico se ha residencializado y ya es irreversible esa residencialización, es decir, eso que vive gente, no, que se quede la gente a vivir, tiene un apartado séptimo precioso y dice, vale, usted era apartamento turístico, pero usted ahora vive ahí, pues no se preocupe, usted llama a la puerta al ayuntamiento elimina el uso turístico, le deja el residencial y usted vive ahí tranquilamente y se empadrona, pero jamás lo podrá destinar a vivienda vacacional. Y la PAL, Diasca, ¿cómo? Ah, usted lo que quiere es eso que se llama una puerta giratoria. Ah, usted lo que quiere es no a la unidad de explotación, no al apartamento turístico, sí a la vivienda vacacional, porque como bien expresa Santiago, me da más dinero, estoy cómodo, y que se me permita el ejemplo, algunos lo malinterpretan como vivir sin trabajar. Es el modelo rentas frente al modelo empresarial, frente al modelo de generación de empleo. Por eso los sindicatos lo firman. Y lo dice literalmente, es que si no llega a estar ese apartado séptimo, no queda un complejo extrahotelero en toda Canarias.
Claro, esto es lo que ha llevado a la consejera a firmar un decreto esta pasada semana, final de semana. Bueno, próximo al fin de semana, si fue el jueves o fue el viernes, por el que anulaba las multas a un montón de no, familias.
No, no hay amnistía ni hay indulto. Hay una propuesta de decreto ley que va en dos líneas. Una, es verdad que hay una alarma social promovida desde determinados ámbitos donde se viene a decir, se expulsa a la gente. No se ha echado a nadie ni se va a echar a nadie en la vida. No es verdad. ¿Le obligan a entregar a un explotador? No es verdad. Lo que lo obligan es a respetar el principio de unidad de explotación. Y se explica muy fácil, lo verán en los condoteles. Se constituye usted en sociedad o la comunidad explota. Claro, pero si, para eso hay que ser profesional y hay que dedicarle un trabajo. O usted lo entrega a un tercero, como tu amigo, que se lo entrega a un gestor.
Y
muchos amigos dicen, no, oye, pero es que esto, para dedicarse al turismo hay que ser profesional. Y en ese decreto ley se dicen dos cosas. Una, algo que se implantó la 2/2013, que estaba en la ley y que permite la sustitución del propietario. Y eso lo que se propone es derogarlo. Porque es una espada de Damocles que está ahí y que algunos propietarios de apartamentos dicen, oye, me están perjudicando, ahora pongo un ejemplo, y dice, aplique usted la ley. Y eso se propone derogarlo, para que esa amenaza desaparezca. Y lo segundo es suspender los expedientes sancionados, la tramitación, no eliminar, no, suspender hasta que los ayuntamientos, nuevamente, en 2 años, o usted especializa el uso. Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Mogán, La Oliva, Pájara. ¿Qué pasa en la manzana X de Morrojablo, Corralejo? ¿La residencializa usted el edificio de la calle del Suspiro Verde?
¿Ese expediente lo han abierto ustedes, profesor, con motivo de esta ley? Porque yo conozco ahí muchos procesos que vienen de antaño. Como las sanciones.
Sí, pero si ha habido sanción y es firme, se mantiene. Entonces, lo que le damos la oportunidad es de que los ayuntamientos se hagan eco de esa demanda y aquello que ya se dijo en el año 2013 especialicen de una vez. Es como una última llamada para decir. Y mientras tanto se elimina esa polémica que enturbia la tramitación de la ley. Porque se hace mucha demagogia, sí, mucho populismo. Se mezclan cuando no es verdad. El proyecto de ley lo único que impide es la puerta giratoria. Oiga, no, puerta giratoria no. Usted no me pase de apartamento a vivienda vacacional porque entonces el efecto es absolutamente
perverso. Eso resiste. Eso ha perjudicado a mucha gente que al final de su vida ha decidido vivir en aquel apartamento que compró, sí, con el que pagó los estudios de sus hijos, que luego pagó también su casa, pagó el propio apartamento, pero al final decidieron quedarse, irse a vivir allí porque era más pequeño que la gran casa que tenían en la Palma de Canarias. Sí. Y claro, y ahora les pretendían poner fuera sencillamente por una nueva ordenación. Y eso sí viene de otra legislatura anterior.
Sí, eso viene del año 2013.
Ahora lo que se hace con ese decreto, por tanto, no es quitar la sanción que pudiera haber,
no,
sino sencillamente dar tiempo al ayuntamiento, sí, a reordenar.
Correcto. Y si reordenan, correcto, no habrá sanción, no se terminará el expediente sancionador.
Muy bien.
Esa es la clave.
Pues, Eleuterio, ¿alguna pregunta más?
No, yo simplemente plantearle a Miguel el recurso al que acuden pues el pequeño propietario, el más humilde a lo mejor, que tiene a lo mejor dos viviendas o dos apartamentos destinado a vacacional y que te dice, pero ¿cómo me van a decir? Yo le alquilo mi vivienda
a quien me da la gana.
A quien a mí me da la gana, ¿no? Digo, sí, pero dentro de un orden deberá ser. Yo,
a ver,
no, pero yo solo alquilo a quien a mí me da. No, nadie me puede decir. No.
Una cosa es, yo soy propietario de una vivienda que el planeamiento urbanístico dijo que ahí había un uso residencial. Yo he comprado en un edificio en propiedad horizontal donde todos compramos vivienda y pensábamos que íbamos a tener vecinos. Y usted puede arrendar de larga duración, arrendar de temporada. Puede usted vivir, se lo puede ceder a sus hijos. Pero lo que no puede ser es que de repente el vecino del tercero A y el del cuarto se encuentre que son turistas. No. Usted no compró un establecimiento de alojamiento turístico. Usted compró una vivienda. Y ese uso no está amparado ni por el planeamiento urbanístico ni por la licencia. Es decir, es que yo compré. No. El arquitecto, ¿para qué hizo el proyecto? Hizo el proyecto para viviendas. El IBI lo paga usted por vivienda, el agua por vivienda. Yo cuento siempre la anécdota de que nos llama mucha gente y dice, oiga, es que el problema que tenemos aquí es que ahora me está cobrando el agua turística, es que me cobra la basura turística. ¿Y usted no será que tiene una vivienda vacacional? Sí, pues tendrá usted que pagar por un uso turístico, ¿no? Eso será lo normal. Pero me gustaría leeros un dato, a ver si lo he perdido acá. Nada, hazme otra pregunta mientras lo busco.
No, que lo digo más. En este caso, Tero, culmines con esa pregunta. Bueno, estamos intentando sencillamente explicar y cada vez se tenga más información sobre algo que se va a decidir. Y se ha hecho a lo largo del trámite, previo al
trámite. Fíjate, lo he encontrado.
A diferencia de lo que ha pasado hasta ahora, en 40 años que lleva el Parlamento en marcha.
Si me permite, lo he encontrado, sí. Lo que decía antes.
Dudaba yo que perdiera algo.
No, efectivamente. La gente es de acceso libre, informe del TIDES, de la Cátedra de Turismo Sostenible Las Palmas, del 2022, antes de la ley, la residencialización de las áreas turísticas en Canarias. ¿Qué pasa cuando se residencializa un apartamento? Se lo voy a leer. El turismo generó unos ingresos fiscales de 1.872 millones de euros, 273.000 empleos directos e indirectos. Si dividimos esas cantidades por el número de plazas alojativas oficiales, tanto hoteleras, tal. Y ahora, si extrapolamos esas cifras por los 19.000 usos residenciales estimados a la baja en el municipio de San Bartolomé y Tirajana, solo San Bartolomé, la pérdida de actividad económica sería de unos 591 millones de euros anuales, que repercuten en unos 83 millones de impuestos que se podrían haber recaudado. Y ojo al parche, y en 12.433 puestos de trabajo que se podrían haber generado. Dado este coste económico potencial, la cuestión a plantear es si no es mejor planear planear zonas para viviendas en otros lugares, curioso residencial no tuviera otro coste económico o especial atractivo. Es decir, cuando hablamos de residencializar zonas turísticas, que suena bien, que puede venir de otra época, hay que tener en cuenta que estamos mermando la capacidad de generar empleo para decenas de miles de empleos. Estamos mermando la recaudación fiscal. Es decir, al interés colectivo le estamos causando un daño enorme. La gente tiene que entender una cosa. El suelo turístico en Canarias no puede crecer desde el año 2001. Y además el suelo turístico es el que está en el litoral, tal, y no tenemos más. O lo aprovechamos bien y le generamos riqueza, valor añadido, o si lo que hacemos es ser, entre comillas, egoísta, y decir, yo quiero vivir en primera línea de playa. Hombre, y a mí me gustaría. ¿Los 2.200.000 canarios podemos vivir en primera línea de playa? No. Y entonces la primera línea debe ser para aquello que desde el punto de vista colectivo es más justo, más solidario, y lo más justo y lo más solidario es lo que genera más empleo, más fiscalidad, más actividad económica. Y yo invito a la gente a que reflexione sobre estos datos. Y en relación a lo que planteaba Tero y el derecho a propiedad de Santiago, si al final volvemos a la concepción individual, no habría planeamiento urbanístico. Es decir, no, como yo tengo solo una o dos viviendas, hago lo que quiero. Bueno, entonces los 2.200.000 canarios, cuando seamos propietarios, haremos lo que queramos. Y tú quieres hacer un uso turístico de tu vivienda. Y yo, local comercial, quiero montar chapa y pintura en primero de mayo, o quiero montar una gasolinera, o yo quiero tener el taxi. Oye, ¿por qué me pides el carné de camión? Yo quiero ahora ser transportista. Insisto, toda la actividad económica requiere un orden, requiere unas pautas para que todo funcione de manera coordinada. Es como los relojes de antes, ahora como son electrónicos, aquellas ruedas dentadas, aquellos engranajes, tiene que ir muy afinado para que todo funcione. Insisto, la improvisación, el libre albedrío, y si me permite exagerando un poco, el caos urbanístico, la anarquía turística, no es la garantía de futuro para las nuevas generaciones. Al contrario, es matar a la gallina de los huevos de oro. Y es un ejemplo, seguramente a la gente joven eso de la gallina, los huevos de oro, pero deberían de ver la fábula. Entonces, no. ¿Tiene su campo la vivienda vacacional? Sí, dentro de un orden. ¿El 37%? No. ¿Tiene que ser menos? Sin duda. Porque no es la mejor forma de sacarle el rendimiento adecuado para los 2.200.000 canarios y canarias. ¿Es demonizarla? En absoluto. Si puede crecer hasta el 10%. Puede. Pero ¿dónde? Insisto, donde democráticamente se decida planificándolo. Es la única diferencia.
Muy bien, pues, Tero Lito, gracias por estar un lunes más en este espacio.
Tero me quería preguntar por campis y acampadas.
Es el tema.
Si le dejas que pregunte.
Que tenemos en Fuerteventura, que hay un montón de autocaravanas por ahí, situándose donde pueden, donde no pueden, donde está más permitido, donde está menos permitido, pero lo cierto es que el que tiene una autocaravana no tiene un camping, porque no hay ningún camping en Fuerteventura. Y digo yo, bueno, y esa gente, la administración, de alguna manera, tendrá que darle una respuesta. Hay una demanda, tendrá que tener una respuesta para que no se incurra en la ilegalidad, en acampar, pues, ahí, en el centro de salud, en el otro centro
de
salud.
Una matización solamente. Si te das cuenta, en muchos sitios de Puerto Rosario y de Fuerteventura, hay mucha, no, al margen de la pregunta que le has hecho, hay mucha autocaravana. Está totalmente cerrada, por las noches abre un pijito, claro, la ventana para poder respirar. Son gente que está viviendo por falta de vivienda.
Y ahora
muchos de ellos son trabajadores públicos.
Pero
encerrados.
Hay gente que tienen su autocaravana y que viajan con su autocaravana.
Pero la cantidad que estamos viendo ahora mismo por las noches, moviéndose, que se mueven por las noches, que te vayas donde vivo.
Sí, pero
nos sentamos ahí una tarde y ves el movimiento,
Santiago,
a partir
de las
7.
Estoy diciendo que es que no tienen dónde ubicarse.
La pregunta que nos tenemos que. Ya.
Nada, muy sencillo.
Marisa ya me pega.
Nada.
Usted no oye el timbre.
Muy sencillo. A la gente en Canarias le va a sorprender el hecho de que somos la única comunidad autónoma de este país llamado España que no tiene normativa de campings y de zonas de acogida para autocaravanas. Increíble. Y vamos a sacar en menos de un mes a información pública un reglamento y, por lo tanto, por fin, aquellos emprendedores que quieran podrán crear y explotar un camping, una zona de autocaravanas, porque a día de hoy en Canarias ni siquiera se sabe cómo se puede hacer. Y un matiz, tiene una disposición transitoria muy bonita que a la gente le va a llamar la atención, porque campings y acampadas serán establecimientos de alojamiento turístico al aire libre.
Como en toda la península.
Como en toda la península. Y se dice, oiga, en cinco años, porque tú creas la normativa, pero el camping no va a surgir un día para otro. 5 años, insisto, se puede hacer un grado universitario y un máster. Es tiempo más que suficiente. 5 años, los ayuntamientos podrán habilitar soluciones provisionales a través de sus instrumentos de planeamiento urbanístico, que no serán establecimiento de alojamiento turístico, serán otra cosa. Pero ojo, desde que se cree en cada término municipal un camping o una zona de recepción de autocaravana, el ayuntamiento cerrará en un máximo de 6 meses sus zonas provisionales o improvisadas para no afectar a la viabilidad del camping. Tendrá que ejercer la disciplina urbanística porque la acampada libre ya no será posible, ya no podrás ocupar el litoral, es decir, lo mismo que la vivienda vacacional. Poner orden, buscar las zonas adecuadas y efectivamente que se desarrolle esa actividad en unas condiciones del siglo XXI. Y lo que decía Santiago es verdad. Hay gente, esto es totalmente diferente, que se ve obligada a vivir en autocaravana, pero no gente que tenga problemas de escaso ingreso. Hay profesores que viven en autocaravanas, hay profesionales,
funcionarios
que se ven obligados.
Mi pregunta va en defensa de esa gente.
Sí, sí, total. Y entonces, en esas áreas tendrán agua, electricidad, duchas de agua caliente. Es significativo, nos reunimos con asociaciones. Usted, porque tenemos un borrador, hombre, duchas de agua caliente no hacen falta. ¿No le harán falta a usted?
A otros sí.
¿Cómo va usted a poner un camping sin ducha, agua caliente? Es que entonces me encarece el precio. Lo siento mucho. Si usted no.
Tenemos le... decisión en placas solares.
Dile que se lo pregunte a sus niños. Y...
Claro. Gracias, Tere, por estar con nosotros. Gracias, Miguel Ángel. Un placer más. Nos vemos en Berlín.
Nos vemos ahora por la tarde. Vamos camino a Berlín.
Vamos camino a Berlín. Llegaremos muy tarde por la noche. Gracias por estar con nosotros. Además, por esa capacidad que tienes de explicarte. Y porque además disfrutas de ella y eso se agradece doblemente. Nos vamos nosotros, tiempo al tiempo, llevo todo el día pidiendo. Y en eso también lo vemos. Claro, se me queda una pregunta en el aire, que no tenemos tiempo para ello. ¿En qué se gastó el dinero que según Sergio Lloret había servido para encargar las Esplan y había obtenido, hace poco lo dijo como un récord, había obtenido para regular el camping y la acampada en la isla Fuerteventura? Ahí queda, igual Cuarto Milenio responde. Saludos, nos vamos con una pausa publicitaria y volvemos.